Deportes.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes.
Deportes. Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. Preparando el partido ya del Cádiz del próximo domingo, que juega en Anoeta ante el filial de la Real Sociedad, que, bueno, ojito, que no ha empezado mal y tiene buen equipo. Bueno, lo de siempre un poco, las cosas que pasan, las cosas que decimos siempre de cara a dos partidos que son complicados, y veremos si el Cádiz puede seguir refrendando el buen inicio, sobre todo en cuanto a puntos, no tanto en juego, de estos tres partidos, que lleva 7 de 9, y veremos cómo afronta Garitano la baja de Kovacevic, que está con su selección y no va a poder estar en el partido del domingo, y quién le suple, quién suple a Kovacevic. Si al Jorge Moreno debuta o Pelayo, que ha sido presentado en el día de hoy. Pelayo, que ha llegado buscando minutos, queriendo tener presencia en el equipo cadista y sabiendo que lo necesita después de su paso por el Rayo Vallecano, en el que no ha jugado lo que él quisiera y que viene a aportar, como él dice, ganas, ilusión y trabajo en el conjunto gaditano.
Nada, agradecido al club por la oportunidad que me está dando de llegar a este gran club. Lo que ha dicho un poco Juan, desde el primer momento que el Cádiz me contactó no tuve ninguna duda. Lo que dice él, se demoró un poco por las circunstancias que yo estaba en el Rayo, que al final, pues bueno, las primeras jornadas, lo que dice él, llega a disputar minutos, incluso en Europa. Pero nada, los últimos 3 días, incluso el último, me contactó Juan y yo desde el primer momento le dije que iba a hacer todo lo posible por estar aquí y así fue. Contacté con mi representante y le dije que la única opción que yo quería era venir a jugar al Cádiz. Pudimos cerrarlo y nada, muy contento y agradecido al club. El Pacha y Alvarito me hablaron muy bien de la ciudad y del club y pues ya fue el último paso para decir, mira, si ya lo tenía claro, pues más todavía. Así que nada, agradecer al presidente y a Juan por la oportunidad y nada, a ver qué depara este año, que seguro que será bueno para todos. Sí, una de las cosas por las que vengo es sobre todo por eso, porque creo que aquí puedo tener continuidad. El club me demostró la confianza que necesita un jugador para dar este paso y creo que aquí en Cádiz voy a estar bien. El grupo que tenemos de jugadores es espectacular. Creo que es muy parecido a lo que tenía allí en Vallecas, entonces creo que, bueno, va a ser un buen año en ese sentido, seguro.
Bueno, pues ojalá, y son las palabras de Pelayo, el central que ha fichado el Cádiz, que quizás hacía falta algo más de experiencia ahí, pero bueno, condiciones tiene el futbolista, veremos, ¿no?, qué puede aportar y ojalá salga bien la cosa. Hacía falta los dos fichajes que reclamamos la semana pasada, tanto en la delantera como en el central, hacían falta ahí más apuestas seguras, sobre todo en el central. Vamos a ver, lo dicho, faltaba ahí un poquito más, quizás en el tema de la defensa, pero bueno, lo dicho, a priori no pinta mal, como no pintan mal muchos jugadores de la plantilla, muchos fichajes, pero será el tiempo el que diga, el que hable y el que con cerciore si al final el mercado ha sido tan bueno como puede parecer o no. Ayuda. En ese aspecto, el inicio liguero ayuda a que el equipo haya empezado bien, sobre todo en cuanto a puntos, y esté mejor en ese aspecto para los jugadores recién llegados, como hablo, evidentemente. Vamos enseguida con más, con el tiempo de debate, el tiempo de opinión, y hoy también vamos a hablar del tema de Etayón, sobre todo desde la perspectiva del Villarreal, que es el club que ha vendido al futbolista por solo 3 millones de euros al Levante, del que la mitad lo pilla el Villarreal, la otra mitad el Cádiz, y qué puede pasar en el futuro de un jugador prometedor, muy prometedor, y por el que el Cádiz podría seguir pillando pasta en los próximos años. ¡Vamos! Vamos a hablar hoy también de motor, de la subida a Vejer y lo que tenemos por delante en estos meses en el mundo de motor en la provincia de Cádiz. Por cierto, que el Cádiz C, el balón de Cádiz toda la vida, esta temporada va a jugar, que sabéis que se quedó finalmente en División de Honor por la desaparición del San Fernando, a pesar del descenso, se queda el balón en División de Honor, va a jugar en el campo Manuel Irigoyen, en la capital gallega, no va a jugar en el Rosal, después de un acuerdo con la Asociación de Fútbol Modesto por parte del Cádiz y también con el Ayuntamiento de Cádiz. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Y hablamos del Club Deportivo San Fernando 1940, que incorpora a Juanca Olmedo, convence al cuerpo técnico y finalmente ficha por el club azulino, jugador natural de Algeciras. Ha convencido al cuerpo técnico tras dos semanas de pretemporada en los que ha protagonizado actuaciones destacadas con goles ante la Pastora y el Jerez Industrial. Olmedo, extremo que puede jugar en ambas bandas y también en punta, goza de gran velocidad y verticalidad, además de, como ha demostrado, buen olfato goleador. Así que finalmente convence al cuerpo técnico de Bugatto, Jaime Bugatto, y se queda en el San Fernando 1940, que sigue perfilando su plantilla de cara a la temporada que a esta temporada que va a comenzar para el club azulino en unas semanas en la última categoría. Nuevo club, nueva categoría, pero sin duda con la ilusión por bandera en la afición azulina, y eso también es muy, pero que muy importante. Así que Juan Colmedo, que se queda en el Club Deportivo San Fernando 1940. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, vamos a abrir el tiempo de debate con Jesús Mejía. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Carlos Río. Hola Carlos.
Bueno Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bueno, bien. Pues podemos estar felices y contentos, ¿no? Esta semana tranquila.
Estás contento porque tu Cádiz lleva 7 de 9 y ha hecho un buen mercado de fichaje, ¿no?
Bueno, yo un mercado de fichaje...
Se fue, bueno. Carlos. Carlos, muévete un poquito que se te corta un poquito.
¿Me escuchas o no?
Ahora parece que sí, a ver, ahora parece que sí.
Que yo digo que más que un mercado de fichaje parece una frutería, pero sí, sí, bien, contento.
¿Una qué has dicho?
Frutería, frutería.
¿Frutería por qué?
Los melones.
Con muchos melones que abrir.
Vale, vale, no lo había pillado la primera, es verdad. Vale, es que soy más de sandía que de melón.
Sí, no, hombre, contento porque si salen bien esos melones, son apuestas importantes. Pero me hubiera gustado tener alguien con más veteranía, al menos en la defensa, que es lo que más me preocupaba. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, no, yo creo que sí se han hecho mucho mejor las cosas y que parece ser que con cierto sentido. Y yo te digo, mi única pega es que yo hubiera metido en la saga algo de veteranía, me da algo de decir, mucha juventud ahí, que la saga bien, pero vendrán malos momentos y veo poco bagaje.
Pero sí, bueno. Algo más de veteranía. Bueno, pero está Fali, no te preocupes.
Bueno, algo más de bagaje.
Vale, vale, vale. Para ti, Jesús, ¿también es una frutería o una carnicería esto?
Es una frutería, es frutería. A mí la foto me gusta, la foto final. Sobre todo porque hay muchas caras nuevas y hay otros futbolistas que ya no salen en la foto, pero coincido con Carlos que me falta a mí el punto negro es que el central que ha llegado al final o que no ha llegado esa veteranía o esa experiencia en defensa que demandaba el equipo. Con la plantilla que tiene el Cádiz, tiene del centro del campo para adelante jugadores para optar probablemente para quedar entre los cuatro primeros con lo que tiene el Cádiz, excepto el campo para adelante, pero lo que tiene para atrás para mí es un equipo de la zona baja de la clasificación, comenzando por la portería, el lateral derecho y los centrales. Climent, sí es cierto que el Fouquet está a un buen nivel desde que llegó, aunque el otro día no tuvo su mejor partido, tampoco tiene un recambio puro. Pero la defensa, yo creo que un alto porcentaje de las personas que siguen las prioridades del Cádiz coincidiremos en que nos habría gustado otro perfil de jugador que hubiera llegado.
Mm-hmm. Ya. Sí, no, estamos todos de acuerdo en tema de central, sí, es verdad. A mí hablan bien de Pelayo, de que hablan bien y tal, pero bueno, es verdad que vamos a ver, los melones. Si es cierto... Y creo que lo acaba de decir Carlos, que se ha hecho todo con un cierto criterio, ¿no? En cuanto a queríamos rejuvenecer la plantilla, queríamos cambiar muchas cosas. Bueno, pues lo hemos hecho. Eso sí es verdad.
Sí, yo sí creo que sí, que se, por lo menos es una idea, ¿no? Y sí creo que se ha trabajado bien, o por lo menos se ha estado... Ya, eso después te puedes creer o no te puedes creer que son las primeras opciones, ¿no? Porque yo no me, con mucho que diga y saca, y ojalá, Pelayo saque, porque habla muy bien en el Barça del futuro del central y que puede ser muy bueno, pero no me puedo creer que las primeras opciones del Cádiz para cierre de mercado fueran tanto el jugador de Girona como Pelayo. Yo me imagino que serán primeras opciones de la gente joven que o oportunidades que puede estar en el mercado para cogerlo como cedido. Yo quiero pensar que había una opción A de un jugador veterano que pudiese venir. Creo, quiero pensarlo, ¿no? Habrá muchas opciones A, me imagino, y una de ellas pues sería Pelayo. Pero por todo lo demás sí creo que se ha trabajado con sentido, intentando tener por puesto o cubrir los puestos bien. Ya te digo, yo estoy muy de acuerdo con eso también. Yo para mí, de medio campo para arriba, sinceramente, me parece un equipo top. Y para atrás, mis dudas son no porque sean mejores o peores, sino porque creo que hay mucha juventud que te puede salir muy bien, pero que vendrán malos momentos y no sé si hay un poquito de veteranía, nos hará falta. Pero por lo demás sí creo que se ha dado un paso adelante a la hora de trabajar en el mercado.
Sí. Sí, Jesús, dale.
No, que yo creo que dos cosas sobre todo, o principales o prioridades que se pondrían Vizcaín, Ocada y Contreras cuando acabó la pasada temporada era tener una plantilla más joven, que se ha logrado, y tener una plantilla más barata, que creo que también se ha logrado. Han salido jugadores que a pesar de que hubieran renovado y hubieran dividido su sueldo en varios años, que serían de los que más cobraban. Por ejemplo, Gonzalo Escalante, creo que era el jugador que más cobraba de la plantilla y ha salido. Ha salido Alcaraz, ha salido Víctor Schultz.
Te voy a decir, Jesús, lo rápido que han encontrado Alcaraz y Sobrino un equipo después de acabar, O sea, con todo el tiempo que han estado en verano buscando equipo y no lo han encontrado.
Sí,
ya de repente
claro,
están libres y lo han encontrado rápido.
Y al día después ya lo tienen, pero quizás también habría sido importante, yo creo que para tener una plantilla más económica, la salida de Roger, que es otro de los que más cobran del equipo. Y a mí sí algo que me ha gustado, que temporadas atrás el Cádiz hacía estas apuestas, y es lo que decíamos antes, ¿no? Hay que dividir muy bien, creo, hay que separar muy bien lo que es del centro del campo para adelante del centro del campo para atrás, porque del centro del campo para adelante tú sí tienes jugadores contrastados, te hablo de un Pivero, te hablo de Suso, te puedo hablar incluso de Brian Ocampo, pero después tienes apuestas de futbolistas totalmente desconocidos que si te salen bien, pues son jugadores que te pueden dar incluso un salto cualitativo aún mayor y pueden ser jugadores que de cara al futuro tú puedes vender, como el caso de Efe y el caso de Tabata, de Yuri, pero años atrás veíamos cómo esas apuestas eran para jugadores que venían con la vitola de titular y que muchos de ellos salieron rana. Sí. Te hablo el caso de Arzamendia, te hablo el caso de Tomás Alarcón, o te hablo el caso también de Arroyan en defensa, que es lo que ha ocurrido otra vez, que el Cádiz sin tener la mejor o sin tener una defensa de garantías, como si tiene una parcela ofensiva de ataque, ha cometido el error, creo yo, que es lo que decíamos antes, de hacer apuestas por jugadores que como te salgan mal, es que te ves obligado ya al mercado de invierno y traerte prácticamente una defensa nueva.
Pero lo que tú dices, Jesús, que antes hacían apuestas para titulares y este año quizá la de Pelayo, ojo, porque Iker Recio para mí todavía no ha roto y no está y tal, y ahí solamente está Kovacevic consagrado y vamos a ver Pelayo. Sí. Pero es verdad que después Efe, bueno, no pasa nada porque tienes ahí alternativas que en teoría tienen más peso que Efe. El del delantero, hombre, ahí es verdad que vamos a ver, ¿no? Si García Pascual, que ha empezado bien y tal, y lo que pueda aportar Roger, pero de lo demás es verdad que, bueno, que tienes alternativas, ¿no? Ahí es verdad que tienes opciones para suplir que el experimento te salga mal, ¿no? Quizás menos, claro, menos la defensa, porque está diciendo los dos que el Cádiz defensivamente no es tan bueno como... Y ojo que en segunda, ser un buen equipo atrás es primordial. Es primordial.
Yo decía por eso que cuando faltaban por venir fichajes, y todo el mundo, no, el delantero y el defensa, el delantero y el defensa. Yo, sí, pero más el defensa. O el delantero, quieras o no quieras, después tienes jugadores media punta que te pueden hacer... Bueno, si no la llegamos a lo recuperemos, pues ya tienes una opción ahí, Suso puede un buen pase. Bueno, a delanteros hay, aunque hicieran falta, hacían falta, pero... Atrás es lo que era grave. Tú, por ejemplo, este fin de semana, o sea, se va a Boyan con la selección y si no llega a venir Pelayo que lleva dos días, nos jugamos con Moreno, con Níquel de defensa, que no me parece una defensa para jugar en segunda división, la verdad. Entonces, para mí mi preocupación era la parte defensiva. Pero bueno,
Sí, y a mí es que la defensa del Cádiz no me transmite confianza, sinceramente, no me transmite confianza. Y quizá, bueno, Boyan es un seguro, Climent suele hacerlo bien, pero el acompañante de Boyan, que en estos partidos está siendo Iker Recio, está un poquito verde todavía. Yo con Fali, sinceramente, no cuento con que vaya a jugar más de 5 o 6 partidos este año, si es que lo juega. E Isaac Arcelén, yo soy de los que piensa que ya hace tiempo que tendría que haber salido del Cádiz. Por otro lado, te digo, lo poquito que he visto de Caicedo me ha gustado. Yo soy de los que piensa que un defensor lo primero que tiene que hacer es defender, y Caicedo defiende. Ya después, esto es como los porteros tienen que parar, ya después secundario que tengan buena salida con el pie, los delanteros tienen que marcar goles, ya después que defiendan mejor o defiendan peor, pues un lateral tiene que defender, y para mí que este es un buen defensor.
Sí. Bueno, pues veremos. ¿Del comienzo liguero queréis decir algo, Carlos? ¿Queréis decir algo del comienzo liguero?
Bien, de ahí vamos, yo creo que es la mejor noticia que hemos tenido hasta ahora, con lo que teníamos no tengo queja alguna, y esperemos que este fin de semana se refrende también más.
¿Y tú, Jesús?
Pues coincido con Carlos, ¿no? Que ojalá el Cádiz pueda ganar este domingo en San Sebastián, y ya que yo creo que prácticamente nos meteríamos en ascenso directo, que probablemente sería impensable hace un mes atrás.
Pues sí. Carlos Río, gracias, amigo.
Un fuerte abrazo.
Gracias, su Mejía.
Abrazo a los dos.
Y ahora buscamos la columna sonora que nos trae nuestro querido Juan Limón. Juan, cuéntanos.
Hola, Rubén. Buenas tardes. Cerrado el mercado de fichajes del verano, el Cádiz Club de Fútbol cierra o completa la plantilla para la temporada 25-26. En palabras de Juan Cala, uno de los responsables de la gestión deportiva, se ha conseguido el objetivo marcado de rejuvenecer al grupo al mismo tiempo que duplicar los puestos. En rueda de prensa, el lebrijano manifestó que se da un notable al trabajo realizado y según salga, se puede alcanzar el sobresaliente. No lo dijo textualmente, pero entiendo el mensaje según lo he captado. Y tiene razón el exfutbolista. En el mundo del fútbol te marcas unos objetivos y si se van cumpliendo, el éxito es a medio o largo tiempo. Aún más cuando se trata de jugadores que proceden de la segunda red o tercera. Buscaba el departamento un perfil determinado para cubrir los puestos solicitados por el entrenador y han traído, según mercado, lo que había. Ningún aficionado se podía imaginar, ni en el mejor de sus sueños, un arranque del campeonato como el que ha tenido el equipo amarillo. De 9 puntos posible, han conseguido 7. Y tras 3 partidos, al equipo no conoce aún la derrota. También es verdad que esta temporada la inercia es positiva. La pasada era todo lo contrario. En momentos puntuales, recordemos, el gol que se anula en Mirandés, lo mismo que el Albacete, por cierto, que en el primer partido hay que sumar la expulsión. Son muestras de que la flechita está hacia arriba y ojalá acompañe al equipo durante gran parte de la liga, por no decir toda. Pues ya tenemos la plantilla completa, al menos hasta diciembre. Que no se toque nada, señal de que está funcionando, o de lo contrario, para que traigan algo mejor de lo que existe. Saludos para todos.
Bueno, queríamos hablar, no dejar de hablar, del tema de ETA John, porque después de las palabras del presidente del CAE, Manuel Vizcaíno, pasado martes, decía que bueno, ni mucho menos criticaba al presidente del Villarreal, todo lo contrario, y además recordaba que si el jugador volvía al Villarreal, el Cádiz volvería a tener 50% de los derechos del jugador, que es lo que dejó caer el presidente, que bueno, que incluso la atención del Villarreal. Vámonos a Villarreal también para ver cómo se ve allí el tema y qué es lo que puede pasar. Compañero Juan, igual, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero que te quiero preguntar, Juan, por ser claros, es que si tú entiendes o comprendes que es lo que yo no comprendo, que el Villarreal haya vendido a ETA John por 3 kilos, teniendo en cuenta que el Villarreal pilla la mitad.
Sí, bueno, el Villarreal lo que ha querido en esta operación, bueno, estábamos hablando que ahora, claro, cada club hace las operaciones mirando por su único interés, pensando en su en lo que mejor le va a ir para él, y el Villarreal, bueno, pues ha decidido en este caso no vender el futbolista. Ha tenido ofertas, el Valencia ofreció no los 10 millones de la Cruz, ofreció un poco menos, hay otros equipos que también han pujado. Yo creo que si de verdad, Rubén, si hubiera habido una oferta importante de 10 millones, yo creo que el Villarreal no sé si lo hubiera vendido, porque él lo que quería era si dejara escapar a Etallón, en el caso de que fuera un traspaso como ha sido, tenerlo controlado, ¿no? Tenerlo en un club, entre comillas, amigo, como es el Levante, y luego tener alguna forma para poder en un futuro, quizá la temporada que viene, recuperarlo. Quiero decir, si Etallón se sale en el Levante y viene una oferta, el Villarreal tiene, ojo, lo explicamos bien, un derecho de tanteo, ¿eh? Sí. No tiene de recompra, es un derecho de tanteo. Quiere decir que si el año que viene viene una oferta, pongamos, del Bayern de Múnich de 15 millones de euros, el Villarreal, poniendo esos 15 millones de euros, lo recupera. Está claro, eso es un derecho de tanteo que tiene el Villarreal. Luego, si el Levante lo vende, bueno, pues el Villarreal también pescaría algo de ahí. Y luego, si el Villarreal lo recupera en ese derecho de tanteo y le viene otra oferta dentro de 2 años de 70 millones de euros, ahí el Cádiz, no sé si el 50, no lo tengo confirmado, pero también tiene una parte, es decir, también le llegaría bastante dinero de esa posible futura operación. Así que el Villarreal, bueno, pues ha querido pensar en su interés económico y también en su interés deportivo. Date cuenta que si no llegan a venir los dos últimos fichajes del Villarreal, ni Cautache y Oluwaseyi, no hubiera vendido a Etallón, porque lo estaba haciendo muy bien y porque a Marcin no le gustaba. Obviamente, cuando llegan estos últimos fichajes de mucha calidad, pues el Villarreal se desprende del futbolista de la forma que más le ha interesado. Yo entiendo que en Cádiz puedan estar enfadados, pero bueno, pues eso es lo que ha intentado hacer el Villarreal, hacer pues una maniobra fiscal, de una artimaña, ¿no? Digamos, una artimaña económica para venderlo, entre comillas, barato al Levante y para tenerlo controlado muy cerca de Villarreal y poder recuperarlo con un derecho de tanteo.
Claro, el tema es sí, yo esto lo comprendo y lo entiendo, claro, al final lo dejas a un club amigo y más o menos casi que se lo regalas, entre comillas, claro, sí, porque sí, hay que pagar 3 kilos. Pero el tema es, en el derecho de tanteo, a ver hasta dónde puedes llegar tú, porque viene aquí un equipo de la Premier, te pone 20 kilos, 25 kilos, y a ver si tú eres capaz de poner lo mismo, ¿no? Que ojo, que el Villarreal, si por algo se caracteriza, porque hace las cosas las mil maravillas, ¿no? Pero que claro, ese es el tema, ¿no? Que venga el año que viene un equipo de estos de la Premier que tienen dinero a puertas y seas tú capaz, claro, de igualar, sí, esa oferta, ¿no?
En ese caso lo que pasa es que el Villarreal tendría una parte, tiene una parte del traspaso para el Villarreal, obviamente. No sé qué tanto por ciento, pero si el Levante, claro, vende al futbolista a otro equipo, el Villarreal no llega a ese derecho de tanteo, en esa posible venta de Levante, el Villarreal ahí tiene una parte. Lo que ya no tiene una parte ahí es el Cádiz.
Claro, evidentemente. Eso, aquí el Cádiz pilla otra vez si vuelve el Villarreal, el futbolista,
claro,
y lo vuelve a vender.
Claro, el Villarreal. Eso, sí, correcto.
Eso es evidente. Vamos, que entiendo que por lo que tú me dices allí, no, tampoco se lanza las manos a la cabeza, ¿no? Sobre por qué 3 kilos solo al Levante, no, tampoco, ¿no?
Okay. No, aquí no. Tampoco se ha hablado mucho de esta operación. Sí, durante el verano, bueno, hay gente, ya te digo que hay gente que en internet, ¿no? En redes sociales, y también vas por la calle, hay gente que aunque de quinto delantero, pero se hubiera quedado a Etallón, ¿no? Marcelino, no, te digo, Rubén, no ha querido quedárselo, porque claro, tiene a Jose, a Gerard y estos dos delanteros que le han venido ahora, y claro, para jugar minutos residuales, para jugar 5 o 10 minutos, pues Marcelino ha preferido dejarlo, entre comillas, es parecido a una cesión esto.
Sí.
Lo manda al Levante, que bueno, por un precio bajo, y lo tiene un poco monitorizado ahí.
Claro,
pero
claro,
hay gente, hay mucha gente que quería quedarse a Tellón porque Rubén es un futbolista que ha rendido mucho, que lo ha hecho muy bien y que bueno, que estaba dando muchas alegrías a la afición del Villarreal y que era titular en estos primeros partidos con el Villarreal. Y además es un chaval, Rubén, que me cuentan súper profesional, súper centrado. Él quería quedarse en el Villarreal, pero obviamente son cosas de la actualidad del mundo del fútbol, de que los futbolistas muchas veces no mandan y mandan mal las directivas y los representantes, y al final el futbolista va donde le dicen. Pero el chaval era muy majo, estaba muy centrado en el Villarreal y él hubiera querido quedarse en el Villarreal.
Aquí lo ya, que explote en el Levante, es lo que, ¿no? Que reviente el Levante y le viene bien al Villarreal, posiblemente quizás al Cádiz, claro, estas cosas, ¿no?
Y después lo pueda recomprar el Villarreal y después todos contentos, y el Villarreal lo puede revender, ¿no? En este caso, que podía hacer, ¿no? Imagínate que le llega una oferta de 14, 15 millones, lo recupera el Villarreal con ese derecho de tanteo y después viene alguien más gordo y lo puede vender por 50, quién sabe.
Sí, sí, bueno, veremos, veremos. Bueno, Juan, pues nada, que vaya muy bien la cosa. Aquí Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, encantadísimo con Fernando Ross, que tú lo sepas, ¿eh?
Sí, sé que tiene muy buena
muy buen
relación.
Rollo, sí. Un abrazo, compañero, Juan, igual, gracias.
Un abrazo, Rubén, hasta luego.
Vamos a hablar de motor porque se ha presentado la subida a Vejer y también una oportunidad para ver lo que queda en este último, sí, casi un poquito más del trimestre del año, ¿no? Septiembre más octubre, noviembre y diciembre, lo que tenemos por delante aquí en la provincia de Cádiz. Y quién mejor que nuestro amigo Queco Romero de la Guía del Motor. Queco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de la COPE. Me alegro mucho de estar después del verano con todos vosotros.
Igualmente. Que subieron lo más próximo es la subida a Vejer, ¿no? Que con lo que tenemos por
delante. Exactamente,
¿no?
Sí, ahora mismo, después de un parón veraniego, como en casi todos los deportes del motor, que en verano siempre se cogen un año, pues el automovilismo de carretera, digamos que en verano, como suelen correr en parajes naturales y eso, pues tú sabes que por medidas antiincendio y eso, el hecho de hacer una prueba automovilística en un paraje natural, o sea, unas carreteras que rodean parajes naturales, pues en verano se ha decidido que no se hagan. Entonces, se hizo un parón ya en el mes de junio, ¿sabes? Y en junio y julio se hizo un parón y ya en septiembre se ha reanudado. Y bueno, pues la primera prueba que nos encontramos es la 41 edición de la subida a Vejer.
Que siempre, además, que bueno, es un clásico, realmente es un clásico ya, sí, de la provincia, del motor, ¿no?
Efectivamente, la subida a Vejer, digamos que es la tercera prueba de motor que más años lleva ahora mismo en Andalucía, ¿sabes? Tras dos de Almería, que no más de, creo que es la subida al Mármol y alguna otra más de Almería, y es la prueba, digamos, que en la provincia de Cádiz que más tiempo lleva. Ahora mismo es la prueba más señera que existe en la provincia de Cádiz, aparte de ser una prueba muy, muy esperada por todos los pilotos andaluces, incluso algunos de fuera de nuestra comunidad y de eso, porque la verdad que es una prueba apasionante. Y bueno, que como en todo, pues para el municipio de Vejer es una auténtica cita grabada a fuego en su calendario, con todos sus eventos y claro, que se vive a tope, y es un fin de semana de fiesta.
3 al 5 de octubre, o sea, queda un mes, hablaremos de ello, y con Escudería Sur, con los amigos de Escudería Sur.
Efectivamente, como Escudería Sur como promotor, junto con el Ayuntamiento de Vejer. El cartel se presentó el otro día, el viernes pasado, en el Chiringuito Chemoy, que ya es un clásico. Es un cartel muy bonito, ¿no? Y que en este año pues homenajea a dos pilotos de Vejer, a Crespo y a Ismael Altamirano, con sus dos coches, el Clio y el Volkswagen Polo, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, pues qué te puedo decir, te apruebo, pues la tenemos el fin de semana del 3 al 5 de octubre, coincidiendo en Cádiz capital con el Puente del Rosario, con lo cual es una buena opción para pasarse cualquier fin de semana por Vejer y disfrutarla. Es una prueba que se disfruta mucho, y bueno, hay varias novedades interesantes que comentar, ¿sabes, Rubén? Uh-huh. Como por ejemplo es que es una prueba que genera tanto, que todos los pilotos, hay muchos pilotos que generan mucho interés. En esta parte de la temporada ya todos los pilotos han corrido varias pruebas, tienen los coches listos y están muy motivados todos para correr. Entonces, este año Escudería Sur ha limitado las plazas, son 80 80 pilotos en una subida son muchos. En Ubrique tuvimos 100 y fue un bastinazo, y se ha decidido que en Vejer se reanude 80. Y entre otras de las cosas, se ha adelantado el horario de la competición, se ha adelantado el horario de competición el sábado, ¿sabes? Porque como ya tenemos menos horas de luz, pues se ha adelantado un poquito, como 2 horas al horario habitual para que no coincidir con ningún, ni a nadie le toque ya en una manga sin luz, que por reglamentación, por el método, no se puede hacer, ¿vale? Y bueno, pues más cositas. Se hace mucho hincapié en la seguridad, ¿vale? Se dice, la gente está muy acostumbrada a ponerse en el trazado está lleno de unos petacones blancos así que bordean las carreteras, y la gente se pone ahí mucho. La gente no debería de ponerse ahí. Ya en la misma presentación, tanto Paco Galera, presidente de Escudería Sur, como Antonio González, el alcalde de Vejer, pues dijeron que se hacía un llamamiento a la seguridad y que sobre todo se respete el cordón y se respete las zonas habilitadas para ver la carrera, que nadie sea más valiente que nadie, porque al final pues se puede buscar un problema muy grande. Entonces, pues se hace mucho hincapié en la seguridad, que se disfrute en las máximas condiciones de seguridad posible.
Evidentemente. Bueno, hablaremos de ello, de la subida a Bejer, que ya digo, queda un mes y hablaremos más profundamente
sí,
de
sí,
ello.
Sí, pues haremos alguna previa ya más con más detalles ya más adelante. Y si tú quieres, te puedo adelantar un poquito también.
Eso, que nos queda por delante, eso, exactamente.
Bueno, quitando toda la, por ejemplo, la actividad que tiene el circuito de Jerez, que si quieres la podemos comentar en otra ocasión, que tiene mucha actividad también en este último cuarto, tercio del año, ¿no? El automovilismo de carretera sí tiene citas muy importantes, ¿no? Después de la subida de Bejer, nos vamos directamente a otro paraje idílico de la provincia de Cádiz, que es Castellar, y su pueblo del Castillo de Castellar, con la cronometrada al Castillo de Castellar, ¿sabes? Una prueba más pequeñita, como una subida de montaña, pero con un recorrido más pequeño, y en un entorno también, en una carretera espectacular, donde los coches dan mucho espectáculo, con unas vistas y unas vistas al Castillo de Castellar y al pantano de Guadarranque, pues que son una barbaridad. Y esa prueba la tendremos a primeros de noviembre, ¿vale?
Uh-huh.
Y luego seguiremos con otra cronometrada en otro lugar privilegiado de la provincia de Cádiz, como es Sahara de la Sierra, uno de los pueblos más bonitos
hombre,
de España.
Por
¿verdad?
Favor, por favor.
¿Vale? Y mandamos un saludo de aquí a su alcalde, que es muy muy buena persona y muy amante del automovilismo, y se curra mucho su cronometrada. La cronometrada la tendremos un poquito más adelante en el mes de noviembre. Y digamos que el automovilismo de carretera finaliza ya unos pocos días antes de la Nochebuena, el primer fin de semana, segundo fin de semana de noviembre, de diciembre, en el circuito de Jerez, en uno de los aparcamientos del circuito de Jerez, con el slalom de Jerez que organiza el Real Automóvil Club de Jerez, con Javier Galán y Alfonso Sánchez a la cabeza, y que también es una prueba muy interesante, porque ahora mismo en el campeonato de Andaluz del slalom tenemos a varios gaditanos que pueden llevarse el gato al agua, ¿sabes? Que pueden ser, entonces pues por eso tenemos esas pruebas, y que son pruebas muy muy interesantes y que mueven mucho público. Uh-huh. Y que además nos invitan a visitar entornos y parajes y pueblos idílicos de la provincia de Cádiz. O sea, que
eso es lo bonito también.
Automovilismo más turismo aquí en la provincia de Cádiz,
claro.
Parece que es un cóctel que no solo interesa a los aficionados, sino interesa a toda la familia. Así que pues nada, iremos hablando de todo para recordároslo aquí de la cadena en la cadena COPE, y también en la revista de la Guía del Motor la podéis encontrar en nuestra web, tanto como en nuestra edición en papel gratuita que se encuentra en la gasolina de la provincia de Cádiz, pues tendréis todo eso, y aquí seguiremos hablando, ¿verdad, Rubén? Siempre que Rubén me invite, os seguiremos contando todo.
Tú estás invitado cuando quieras. La próxima en el estudio, Keiko, te lo aseguro.
Venga, perfecto. Muy bien.
Keiko Romero, amigo, gracias.
Un abrazo fuerte y un saludo muy grande a todos los oyentes de la COPE. Nos vemos pronto.
Nos vamos, hoy hay tiempo de juego con las selecciones españolas, la de fútbol y la de baloncesto. La de fútbol 9:15, la de baloncesto 8:30, así que tiempo de juego hoy espectacular como siempre. Llegamos a las 4, sigue la tarde con Pilar García Muñiz, adiós.